Pues sí, esta es la noche más despierta de la radio. Trasnochadores, ya sabéis que es porque despertamos a mucha gente, ¿no? Para que vengan aquí y se desvelen con nosotros.
Pero no a mal, ¿eh? Siempre para contar cosas muy interesantes.
En este caso hemos tenido que utilizar alguna artimaña que otra, porque la persona que acaba de entrar al estudio de la noche de COPE es muy puntual. Él se acuesta siempre a la misma hora, muy temprano. Probablemente es uno de los únicos españoles que se acuesta temprano. Así que hoy lo que ha hecho ha sido madrugar más que trasnochar. ¿Y por qué lo ha hecho? Pues porque hasta ahora todos los intentos para encontrar el elixir de la eterna juventud pues han sido inútiles, ¿qué vamos a decir? Si es que es así. Pero nos han servido para una cosa, para seguir generando inquietud y esperanza para encontrarlo. Existen muchas fórmulas, Archilla se ha vuelto loca esta tarde buscándolas, ¿eh? ¿A que sí? Esto te he visto, te he pillado varias veces.
Intento fallido siempre, espero solucionarlo esta noche.
Aunque la que vamos a compartir hoy en la noche de COPE es única e intransferible y vamos a descubrir si hay que tener sangre de dragón para ser joven eternamente.
Bueno, se lo vamos a preguntar a él. Él es novelista, es ensayista, también periodista, profesor, padre, crítico. Le gustan los viajes, le gustan los gatos, la lectura, la soledad y el peligro. Y acaba de presentar Sangrila, el elixir de la eterna juventud. Es un antídoto contra la vejez, por eso era imprescindible que trasnochara o que madrugara aquí en la noche de COPE.
Fernando Sánchez Dragó, joven, buenas noches.
Hola, buenas noches. Bueno, soy todo lo que habéis dicho menos una cosa. No soy crítico. Los críticos son traidores de clase respecto a los escritores. Los críticos detestan a los escritores porque no llevaban el fuego divino en su pecho. Quisieron ser escritores y no lo consiguieron.
¿Cuáles son las cosas que generan juventud? ¿Una de ellas es esa? El no hablar
sí,
mal de nadie.
Sí, una de ellas es esa, efectivamente.
Es
porque mira, para generar juventud, para, en fin, para este elixir de la eterna juventud, por lo pronto tengo que decir que cuando yo hablo de la eterna juventud no estoy hablando de la inmortalidad. Obviamente la inmortalidad no existe. Estoy hablando de la posibilidad de aquellos años que te toque vivir, que pueden ser muchos o pocos, los vivas en plenitud, los vivas con ganas, los vivas con energía, los vivas con fuerza, los vivas con alegría y los vivas, y esto es condición sine qua non, pues pudiéndote mirar en el espejo por las noches cuando te vas a acostar y sostener tu mirada y darte cuenta de que no has hecho cabronadas, de que no has hecho putadas, ni a los demás ni a ti mismo, de que en definitiva eres una buena persona. Si no eres una buena persona, nunca vas a tener buena salud, nunca vas a tener juventud. Las malas personas son viejas.
¿Y no les gusta vivir mucho a las malas personas?
No, claro.
¿No les alienta a vivir haciendo daño?
No, esos creen ellas, pero no tienen alegría de vivir. La joie de vivre, ¿no?, que dicen los franceses, no tienen alegría de vivir. Mira, esto de la eterna juventud, es verdad que yo me he pasado la vida entera buscando la eterna juventud. Cuando yo vivía en Italia, exiliado, y tenía ya mis añitos, sobre todo al final, siempre me llamaban el eterno ragazzino. A los 3 años decidí ser escritor. Dije además que iba a ser escritor. Yo, todo lo que yo he hecho en mi vida ha estado encaminado hacia la literatura, poder ser escritor. Y el tipo de escritor que yo quería ser, bueno, era un escritor aventurero, a la manera de Hemingway, a la manera de Stevenson, de Jack London, etc. Y entonces me di cuenta muy pronto que para poder correr aventuras tienes que tener buena salud. Es decir, que si te vas a correr los toros en San Fermín y cojeas, pues el toro te pilla, ¿no? Más vale que no cojees, ¿no? Y entonces ya de niño empecé a cuidar la salud y empecé a adquirir cierta cultura médica y algo con los viajes. Me iba a los zocos, me iba a los bazares, me iba a los mercadillos y todo lo que veía que se tomaba por allí yo lo probaba. Yo nunca recomiendo nada que no haya verificado en mí mismo, ¿no? Y así poco a poco pues fue surgiendo este famoso elixir de la eterna juventud que me condujo a tomarme 68 pastillas al día. Ahora he reducido un poco la dosis y me tomo unas 40. Y todo eso, esa relación mens sana in corpore sano, esa relación con la salud, con la juventud y en definitiva con el alma, porque el cuerpo sin alma no es nada, soma sema, decían los griegos, el cuerpo es una tumba, pues es lo que yo vuelco en este libro.
¿Y cómo haces día a día, Fernando? ¿Cómo es un día a día para ti?
Bueno, en realidad, si yo lo cuento, os va a parecer aburridísimo, porque yo me dedico a escribir o a leer, y escribir o leer son, bueno, son dos actividades convergentes, 10 o 12 horas al día, 365 días al año. La gente dice, uy, este dragón, hay que ver, se va a Tailandia, se va a Camboya, se va a Laos, viaja, y no se dan cuenta de que yo vaya donde vaya, hago lo mismo, escribo 10 o 12 horas al día. Así que ese es mi día a día, escribir. Me levanto muy prontito, a las 5 de la mañana ya estoy en pie, bueno, hago naturalmente, en fin, mis abluciones, mi ducha, todas esas cosas, ¿no? Preparo el elixir de la eterna juventud, que es un trabajazo, ¿eh? Porque cuando te tomas las 68 pastillas al día o las 40 que tomo ahora, pues lo primero que tengo que hacer por la mañana es ir distribuyendo en platillos diferentes todas estas pastillas, ¿no?
¿Son todas a la vez?
No, hay 5 dosis al día.
Hay un proceso que además explica aquí perfectamente.
Claro.
Que, bueno, está casi toda la tabla periódica.
Bueno, la tabla periódica ya sabes que faltan algunos elementos en ella, ¿no? Bueno, yo voy encontrando nuevos elementos, ¿no? Porque mi elixir ha ido cambiando a lo largo de la vida, que es lo que yo tomo ahora no es lo mismo que tomaba hace 3 meses, y lo que tomaba hace 3 meses no es, por supuesto, lo mismo que tomaba hace 20 años. Esto es eso que se llama work in progress, ¿no? Una novela, un relato en marcha, pero es un relato. Es un relato filosófico, es un relato autobiográfico, es denuncias, confesiones, muchas cosas, y todo esto envuelto en 3 cosas que son fundamentales. Una, sentido del humor. Otra, sentido común. Porque si haces todo lo que yo he hecho en la vida, ahora me quiero ir a Siria, por ejemplo, ¿no? Estaba hablando el otro día con el embajador sirio, a ver si me facilita la documentación necesaria para hacerlo. Entonces la gente oye esto y dice, bueno, este drago está chalado. A los 80 años se va a Siria. Bueno, efectivamente, si no lo haces con sentido común, estás chalado. Si lo haces con sentido común, pues lo más probable es que yo vuelva de Siria vivo. Al menos eso es lo que espero, ¿no? Bueno, entonces el sentido común es importantísimo. Sentido del común, sentido del humor, tomártelo todo a guasa. Sobre todo, no tomarte a ti nunca en serio. Y luego amor. Y cuando digo amor, este libro es una historia de amor. Este libro está envuelto en una historia de amor, arropado por una historia de amor, y hay un texto al principio y un texto al final que están escritos, bueno, pues por esa mujer que coprotagoniza la historia de amor, que es una escritora y periodista, y no hay por qué ocultar su nombre porque firma ella esos 2 textos que se llaman Ana Grau.
Esa persona sí creyó que eras inmortal. Y lo sigue creyendo.
Bueno, eso dice.
¿Sí?
Esa es la dedicatoria, ojalá tenga razón, ¿no?
Y no es la primera vez que Sánchez Dragó hace estas cosas, ¿eh? Digo, lo de los viajes peligrosos, porque tú has estado en Fukushima, te pilló en aquel momento. Y la parte filosófica de eso no es tan alarmante si piensas cuánta vida hay en una guerra, o cómo se vive, o a qué exposición están nuestros sentimientos, ¿no?
Efectivamente. ¿Qué hacía Hemingway, que es un poco el escritor en el cual yo siempre me he inspirado, ¿no? En cuanto leía que había estallado la guerra, ya que se iba. Claro, Hemingway no desencadenaría una guerra, yo tampoco la desencadenaría. Pero si otros se toman la molestia de desencadenarla, verdaderamente en la guerra se manifiesta la vida y la muerte, se cruzan los amores, las pasiones, las emociones. En ningún sitio hay tanta vida como en una guerra. Además, la gente se cree que en las guerras, yo también lo creía, la primera guerra en la que yo fui fue la guerra del Vietnam. En el 68 llegué a la guerra del Vietnam en su momento álgido, después de la ofensiva del Tet. Y la gente se cree que en las guerras está todo el mundo disparando tiros las 24 horas del día. No es así. La vida sigue. El zapatero sigue con sus zapatos, el camarero sigue sirviendo copas, el novio sigue dándole un beso a la novia, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces son, para un escritor, verdaderamente escenarios fantásticos.
¿Y por qué quieres ser entonces a Siria ahora? ¿Quieres inspirarte en algo?
Sí, quiero contar lo que pasa allí, quiero vivir una vez más una guerra. Eso es la atracción de la vida periculosa, yo no lo puedo evitar, la siento, ¿no? La tengo, la llevo encima. Entonces, cuando yo leo en el periódico que ha estallado una guerra, una erupción, un terremoto, una epidemia, un atentado, lo que sea, mi impulso es irme allí, ¿no?
¿Perdemos el instinto, a veces, de aprovechar las oportunidades que nos da la vida, de vivirla?
Bueno, este libro mío, Shangri-La, el éxito de eterna juventud, lleva 2 frases en su primera página, 2 citas. Una es de Jung, frase que yo repito muy a menudo, que dice, la vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. Y la otra es de Carlos Fuentes, que es preciosa, dice, Señor, ayúdame a ganar la juventud con la edad en vez de perderla con el tiempo. En definitiva, eso es lo que cuenta este libro.
Por lo tanto, Fernando, a ti la palabra jubilación es una palabra que te debe salir sarpullido, ¿no?
Bueno, de hecho, en el libro, porque este es también un libro de denuncia, ¿no? Y digo que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU debería prohibir la jubilación, al menos la jubilación obligatoria. Bueno, la jubilación voluntaria, pues mira, ya cada cual hace con su capa un sayo. Pero efectivamente, vamos, yo esto lo he comprobado, es muy fácil de comprobar. La gente, si se jubila, quiero decir, cuando se jubila, deja de hacer cosas. O bien las cosas que ha querido hacer toda la vida y no ha hecho, a lo mejor escribir un libro, pintar cuadros, lo que sea, o bien las cosas que ha hecho toda la vida, así sea, si eres carpintero, hacer mesas, si dejas de hacer eso, te mueres. Si te vas a echar miguitas de pan a las palomas, si te vas a jugar al tute a la taberna de la esquina, duras 4 días. Yo no entiendo lo de la jubilación. Yo soy como un farmacéutico, estoy siempre de guardia.
¿Volverías a tus 20 años?
Sí.
¿Con lo que sabes ahora? O con lo que sabías entonces,
claro.
Por supuesto, ¿y quién no? Claro. Es que lo bueno que tiene la vejez, o por lo menos lo bueno, no la vejez, lo bueno que tiene tener muchos años, lo mejor que tiene es que sabes muchas cosas, es que has entendido muchas cosas. Pero al mismo tiempo, yo que estoy en esta edad en la cual, entre otras cosas, bueno, miras hacia atrás, miro también hacia adelante, pero miras también hacia atrás y voy escribiendo mis memorias y te vas dando cuenta de que todo momento de la vida es un jardín de senderos que se bifurcan, en el cual tienes forzosamente que elegir un sendero y renuncias a otro o a otros. Entonces, te das cuenta de que en realidad pesa más en mi vida ahora lo que pude hacer y quise hacer y no hice que lo que hice. De tal manera, por ejemplo, que ese verso de Borges tan bonito que dice, yo que tantos hombres he sido, en la medida en que cada vez que has renunciado a hacer algo que podías hacer y no lo has hecho, te has muerto para ese tipo de vida, yo podría decir de mí, y seguramente cualquier persona de mi edad puede decirlo, yo que tantos muertos he sido.
¿Y cosas que no has hecho, Fernando, podrías ser capaz de hacerlas ahora? ¿De alguna de ellas, de recuperarlas? De decir, mira, no lo hice aquí porque estaba un poquito...
Muchísimas, no te puedes imaginar cuántas. Por lo pronto, yo a los 16 años quería ser cartujo. Estoy arrepentido de no haberme hecho cartujo. Hombre, cartujo giró, hago cartujo pegadorcillo y esas cosas, pero cartujo. Vivir ahí en un huertecito, con un catre austero, con unos cuantos libros, con un jardincillo...
Eso es posible ahora, ¿no?
No es tan posible. Posible como parece. Oye, por ejemplo, tengo un hijo de 4 años. Hombre, tengo, en primer lugar, en fin, la verdad es que este niño me ha sorbido el alma, ¿no? Y en segundo lugar, hombre, tengo el deber de cuidar de él, de ampararlo, así que no podría irme ahora a la cartuja, pero ya me habría gustado. O, por ejemplo, yo siempre he querido vivir solo. Yo, mis modelos animales, los chamanes dicen que todos tenemos dentro un animal de poder. Ese animal de poder representa, bueno, la parte natural del ser humano. El ser humano es un ser natural y es un ser artificial, histórico, cultural. La parte cultural es la de tu animal de poder, que en definitiva es tu carácter. Yo tengo 5 animales de poder. Gato, por supuesto, lobo, oso, lagarto y escarabajo.
Bueno, en el lobo coincidimos. Ahí coincidimos.
Bueno, fíjate que mi hijo, el pequeñito, se llama Akela, que es el nombre del lobo jefe de la manada que acoge a Mowgli cuando Mowgli en el libro de la selva se pierde en eso, en la selva, ¿no? Entonces, yo, a mí me gusta muchísimo la soledad. Me gusta muchísimo el silencio. Yo lo que más detesto, yo tengo 2 filósofos favoritos. Uno es Diógenes, el que vivía en un barril, el que no quería, el que Alejandro le ofreció el oro y el moro, dijo lo único que quiero es que no me quites el sol, y Epicuro. Epicuro decía que la felicidad estriba en vivir oculto. Eso es lo que a mí me gusta, vivir oculto, vivir inadvertido. Bueno, no puedo. Me ha sucedido todo lo contrario. Oh, el ser humano, el peor de los animales es el animal humano. Entonces, bueno, yo más o menos creo que me las he apañado para viviendo gran parte de mi vida, al menos en un país con tan mala leche como tienen mis compatriotas, bueno, pues no he entrado a ese trapo, no he participado a ese juego.
La juventud además tiene un efecto reflejo, es decir, rebota, esa maldad rebota y te hace inmune, podríamos decir.
Curioso, porque tú fíjate, la persona que me ayuda, en fin, mi secretario, mi ayudante y tal, el otro día hablando con él de estas cosas, de repente me dijo una cosa que me gustó, yo estaba quejándome un poco, diciendo, oh, ya voy a cumplir 80 años, no sé cuánto tal, y me dijo, pero hombre, Fernando, si usted rejuvenece todo lo que a todos los que le rodean, y eso me gustó, es verdad.
La juventud se absorbe y eso es una elección, rodearse de gente que te da buena energía.
Mira, la juventud depende de esto del arte de no envejecer, depende de 3 parámetros, de 3 líneas de fuerza. Una es la genética. Bueno, la genética no tiene ningún mérito, es un don, nos viene dada, buena o mala que sea, pero la genética hay que cuidarla, hay que mimarla, hay que fortalecerla, hay que protegerla, y ahí está el famoso elixir de la eterna juventud, las 40 pastillas, las 68, etc.
Que existe,
etcétera.
Trasnochadores, solamente pues, hay que coger el libro y leerlo.
Y ahí
bien.
Está todo explicadito. En segundo lugar, hay un estilo de vida. De poco te puede servir la genética si no tienes un determinado estilo de vida y la fuerza de voluntad para aplicar ese estilo de vida. En el catecismo, en fin, de mis años mozos, siempre se decía esto de memoria, entendimiento y voluntad. Efectivamente, sin la voluntad, ni la memoria ni el entendimiento sirven para nada. Y luego hay un tercer factor que, bueno, que es el carácter, es tu filosofía de la vida, que es conocerte a ti mismo, saber quién eres y, por lo tanto, saber lo que quieres hacer y lo que debes hacer, que son 2 cosas que coinciden. El resultado de esos 3 sumandos son la conciencia tranquila y son la felicidad, y son la juventud, y son la alegría, y son el sentido del humor, y son la risa, y son la sonrisa, y son todas estas cosas.
1, 2, 3, 4.
Shangri-La. Este es el elixir de la eterna juventud de Fernando Sánchez Dragó, que además, Shangri-La, nos has dado una pista de dónde existe tu Shangri-La. Pero, ¿cuántos Shangri-La hay en España? Y expliquemos este paraíso terrenal, ¿no?
Bueno, Shangri-La, eso también está explicado en el libro, es un mito, es una leyenda que surge de una novela de James Hilton que se llamaba Horizontes Perdidos, y luego fue llevada al cine en dos ocasiones, en la última era un musical incluso. En esa novela hay un grupo de fugitivos de una revuelta que ha habido en un país del sudeste asiático y que en una avioneta se escapan, y la avioneta, por inclemencias meteorológicas y demás, pues tiene que hacer un aterrizaje de emergencia en un valle perdido del Himalaya. En ese valle perdido del Himalaya, pues es un país, no es un país, vamos, es eso, es un valle, y ahí están gobernados por un sabio, por un lama, por un gurú, por un bonzo, y allí no se envejece. Y entonces estas personas que llegan allí, que son occidentales, uno de ellos se enamora de una chica que vive en ese valle, la chica es muy joven, muy guapa, muy todo, y en un determinado momento deciden escaparse. Huyen, una fuga azarosa, llena de vicisitudes y peripecias, y en el momento en que salen del valle, esta chica se convierte inmediatamente en una vieja renegrida y muere en los brazos del hombre que se la ha llevado, ¿no? Bueno, ese es el mito del Shangri-La. ¿Dónde está el Shangri-La? Yo sé dónde está el Shangri-La. No está en ningún lugar físico. El Shangri-La está en los zapatos de cada persona. El Shangri-La está dentro de cada persona. En esa casa mía de Castelfrío, donde yo me fui a buscar el Shangri-La, porque aquello es una especie de Tíbet español, pobrecito ahí, perdido, en fin, en las laderas de las serranías, de las tierras altas de Soria, me dijo, puse también un mosaico que dice Ubi Bene, Ibi Patria. Donde tú estás bien, allí está tu patria. Entonces, si tú estás bien contigo mismo, estás bien en tus zapatos. Estás bien allí donde estés. Tanto si estás en el Valle del Shangri-La como si estás en cualquier otra parte. Esa es la clave.
¿Y tú estás bien, Fernando?
Yo siempre estoy bien. Yo digo que a mí me gusta hasta coger la gripe.
Hasta eso te hace sentir vivo, ¿no? Y
sí,
te hace sentir joven para defenderte.
Yo recuerdo cuando me metían en la cárcel en la época de Franco. Yo estaba feliz de que me metieran en la cárcel. Me divertía. Eso es privilegio del escritor. El escritor, todo lo que le sucede, bueno o malo que sea, para él es útil, le va a servir para contarlo, para escribirlo, ¿no? Entonces ese es quizá el único gran privilegio que tiene el escritor en diferencia, con diferencia de los demás seres humanos. Bueno, el gozo inmenso que yo sentí cuando, teniendo veintipocos años, me encontré de repente en Andorra, como Pujol, igual, al otro lado de la frontera, con el pasaporte de un amigo y 7.000 pesetas en el bolsillo, y con todo el mundo por delante, con todos los horizontes por delante. Estuve 7 años, recorrí el mundo entero, me pateé sobre todo Asia, y volví 7 años después con más de 7.000 pesetas y con un pasaporte de verdad.
Entonces, si te dijeran que ahora mismo podrías vivir, qué sé yo, 60 años más.
No pongas límites a la providencia.
Bueno, no pongo límites, es verdad, los que sean muchos más.
Me lo he planteado en estos días. Mira, yo me apunto, yo firmo 1.000.
¿Sí?
Sí, como Matusalén. A mí me gustaría vivir 1.000 años como Matusalén. Ya 1.000, más de 1.000 no lo sé, la verdad. Habrá que esperar a los 1.000 para ver si sigo. De momento 1.000 los firmo, a pesar de que hay muchísimas cosas en el mundo actual que no me gustan nada. Por ejemplo, yo estoy acorralado y arrinconado por Internet. Yo detesto Internet. Le llamo la araña. Vamos, de verdad. A mí me gustaría desaparecer. Es un sueño que tenemos muchas personas, sobre todo en una determinada edad. Desaparecer. Sales de casa, ¡paf! No se vuelve a saber nada de ti, ¿no? Bueno, ya no se puede hacer con los drones, los vídeos, los móviles, Internet, todo esto, ¿no? Entonces, a pesar de eso, a pesar de que estoy acorralado por Internet y acorralado por el turismo, ya no puedes ir a ninguna parte de la Tierra donde no te topes con un rebaño de turistas aborregados, ¿no? Terrible, han destruido todo lo que yo amaba. Yo sigo viajando, pero antes viajaba para ver cosas y ahora viajo para huir. No viajo para ir, viajo para huir.
Fernando, ¿qué se sabe de la vida en esta etapa septuagenaria?
Bueno, se sabe de la vida bastantes cosas, claro, pero en fin, una cosa que me llama mucho la atención de la vida en esta edad, bueno, casi octogenaria, porque cumplo ya los 80, es que no se acaba nunca, oye, y esto te sucede a los 80 años, y sigo escribiendo libros, y está ya mi segundo libro de memorias, que se llama Galgo Corredor, está ya en el taller literario, ya he escrito 130 páginas, sigo escribiendo libros, sigo escribiendo artículos, sigo viajando, me quiero ir a la guerra de Siria, me he enamorado, se han enamorado de mí, tengo un hijo de 4 años, todo sigue, es como una cinta continua que no se acaba nunca, no se acaba nunca, no se acaba nunca, si encaras la vida de una determinada manera.
Tiene mucho más que ver con esa pasión por vivir que con esas 40 pastillas, desde luego, no hay duda.
Bueno, yo muchas veces me pregunto, ¿qué pasaría si dejo de tomar las pastillas? Tengo una tentación, a lo mejor me pasa lo que a la chica del Shangri-La de Horizontes Perdidos, ¡pumba! De repente me desmorono aquí y me convierto en un montoncito de polvo. No lo voy a hacer, no voy a probar, voy a seguir tomando las pastillas. Y además, mira, en Jodorowsky, mi gran amigo Jodorowsky, que dice que en un momento como este, en el que el mundo está enfermo, es evidente que estamos viviendo en un mundo enfermo, en una sociedad enferma, que en estos momentos es deber y tarea del artista, del escritor, del pintor, Además, en fin, de contar sus cosas, intentar hacer cosas que sanen, que ayuden a los demás a sanarse, a curarse. Este libro mío, yo tengo tres libros de sanación, que al mismo tiempo son como toda mi obra literaria, porque esto es literatura. Son narrativos, son autobiográficos, son denuncias, son confesión, son guasas, son de todo. Pero hay tres libros escritos por mí con la tentativa de ayudar a los lectores a curarse. Uno es El sendero de la mano izquierda, que lo publicó, fue premio de espiritualidad Martínez Roca hace ya muchos años. Otro es Kokoro, a vida o muerte, que es el libro que yo escribí cuando me operaron del corazón, me pusieron tres bypasses. Es un libro lleno de alegría, por cierto, como este. Y el otro es Shangri-La, el elixir de la eterna juventud. Libros que, aparte de entretener, aparte de divertir, aparte quizá de enseñar, de hacer reflexionar, yo creo que curan.
¿Conseguirá Sánchez Dragó forjar todos los eslabones que tiene y terminar esa obra completa de más de 40 novelas?
¡Qué lista eres! Ese es uno de mis trucos de la eterna juventud. Yo creo que uno no se muere mientras tenga cosas que hacer. Porque la vida tiene un sentido. Se nace para algo. Se nace con una vocación, se nace con un carácter, se nace con un destino, y hay que cumplir ese destino. Entonces, efectivamente, mi obra literaria, que es ya basta, son 42 libros. El otro día eché el cálculo de los artículos que yo he escrito, me quedé aterrado, más o menos, a grosso modo. Yo he escrito 7.000 artículos, pero ¿cómo es posible? ¿Dónde está el agua de ese pozo para sacar 7.000
artículos? Esa producción, ¿no? Claro.
Bueno, entonces, toda mi obra literaria es una cadena de anillos eslabonados. De cada eslabón sale el eslabón siguiente, y a mí me faltan, calculo yo, por lo bajo, como mínimo, otros 7 libros. Así que mientras no termine de forjar esa cadena, yo estoy convencido de que voy a seguir vivo.
Con los 1.000 años que acabamos de firmar aquí en la noche de COPE, va a dar tiempo a eso, a que venga todas las veces que quiera Fernando Sánchez Dragó, porque este Shangri-La, el elixir de la eterna juventud, no es solamente un libro, es la persona que tenemos delante. Muchísimas gracias.
No, gracias a vosotras, y además eso que acabas de decir está muy bien, porque significa que si yo voy a seguir viniendo aquí cada vez que publique un nuevo eslabón de mi cadena, vosotras vais a seguir vivas. Vais a vivir también 1.000 años como Matusalén.
Muchísimas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches. Free.